Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos, muy buenas tardes, os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que arranca ahora y que en este miércoles 12 de febrero os va a acompañar hasta las 4 de la tarde. Ayer, en la tarde de ayer, la Fundación Vigo en Deporte, la Fundación Vide, entregó los premios a los que han considerado mejores futbolistas en este último año 2019. Según la Fundación Vide, el mejor futbolista masculino fue el capitán del Corusio, Antón de Vicente, la mejor jugadora, Lara del Interrías, y el año pasado integrante de la plantilla del Matamá. En fútbol sala se premió a Antía del Pollo Pescamar, mientras que los técnicos laureados fueron el máximo responsable técnico del primer equipo juvenil del Real Club Celta, Jorge Cuesta, y Edu González, ex del Matamá, en la categoría femenina. Una Fundación Vive que, como digo, ayer quiso premiar a los que brillaron a lo largo del año 2019, hombres y mujeres, representando al fútbol de la primera ciudad de Galicia.
Estamos en un camino en mitad del campo, entre los cultivos de cereales y las vides.
Futuro de la juventud, a los precios que
¿Cuáles
hay.
¿Cuáles son tus problemas?
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
Rafinha cumple hoy 27 años. El futbolista cedido por el Fútbol Club Barcelona al Real Club Celta tenía hoy un compromiso publicitario al término del ensayo y por eso compareció ante los periodistas en un día en donde el diario Marca revelaba desde la ciudad condal que el precio, la cláusula de rescisión del contrato de Rafinha, contrato que tiene con el Barcelona hasta junio del año 2021, dentro de 5 meses, es decir, en junio de este año, pasará de 75 millones de euros a 17, lo cual, en condiciones normales, le hace o le convierte en pieza codiciada para muchos equipos, empezando por el Real Club Celta, que, de lograr, como todos deseamos, la permanencia en la máxima categoría del fútbol español, podría intentar la operación de quedarse en propiedad con un futbolista que ha estado 2 veces cedido por el Barça en la ciudad de Vigo. De este tema, aún a regañadientes, pero de este tema habló hoy Rafinha Alcántara.
Sí, bueno, pues primero tengo que jugar aquí, primero tengo que dar mi máximo nivel para que vea las posibilidades que hay en verano.
Te lo decía porque hablaba de una merma importante en esa cantidad que solicitaba por ti el Fútbol Club Barcelona.
Depende de mí lo que demuestre, lo que valgo, ¿no? Entonces, es dar mi máximo y si ese precio es justo, pues así es.
Ni sí, ni no, ni todo lo contrario. Un Rafinha Alcántara que, eso sí, habló tanto del pasado reciente como del futuro inmediato, de la victoria, importante victoria del pasado fin de semana ante el Sevilla, como del partido que el domingo jugarán en la capital de España ante el Real Madrid. Lo primero, lo que ya ha pasado, lo que ya ha sucedido y el reconocimiento de que esa victoria ante el Sevilla que le permite al Celta abandonar la zona del descenso la necesitaban los vigueses como agua de mayo.
Era una victoria que lo necesitábamos, la verdad, tanto a nivel, sobre todo de ánimos. Verdad que estábamos pasando unos meses complicados, estamos pasando unos meses complicados, pero creo que este partido nos ha dado un empujón de motivación y estoy muy feliz por mis compañeros que ya desde el año pasado llevaban más o menos en esta situación, pero creo que estamos haciendo un gran trabajo y creo que vamos a sacar todo esto adelante.
Empezando por el propio técnico Óscar García, pasando por jugadores del banquillo como el meta Sergio Álvarez y por la parte y terminando con la práctica totalidad de los jugadores que sobre el césped terminaron ese partido contra el Sevilla, la victoria se festejó por todo lo alto, Rafinha incluido, y así lo explicaba.
Son muchos meses en una situación que a nosotros no nos gusta, a los futbolistas, no es que lleguemos a casa y nos olvidemos de todo. En la situación que estamos lo pasamos a nuestras vidas, a nuestras familias, y la verdad que era un partido muy importante, un partido muy bonito, sobre todo porque la afición también nos empujó, nos ayudó, y ver a todo el mundo unido y celebrarlo fue muy emocionante.
Como decía, el Real Cruz Celta, con 20 puntos en la tabla clasificatoria, tiene un colchón de 2 puntos sobre el trío de equipos que cierra la clasificación, a saber, Leganés, Mallorca y Español. Rafinha, de cara a lo que se avecina, es optimista, es moderadamente optimista. Cree que el Real Cruz Celta se va a salvar, pero teniendo claro desde el principio que habrá que seguir remando.
Yo realmente veía el vestuario bien, y sobre todo unido, que era lo más importante, pero sí que desde hace unos meses veo el equipo muy motivado, con unas ideas muy claras, y eso nos gusta a todos. Sabemos que esta situación la podemos sacar, y depende de nosotros.
Un Rafinha que, como decía anteriormente, cumple, no de manera continuada y sí intermitente, su segunda cesión en Vigo. Un compañero le recordaba que en la temporada 13-14 ofreció su mejor versión en la segunda vuelta, algo que parece que se podría repetir ahora, después de unos primeros meses intermitentes, problemas físicos incluidos. Rafinha, a día de hoy, es de los jugadores del plantel olímpico que atraviesa por un mejor estado de forma.
Sí, la verdad que los últimos 6 años empecé a despuntar, pero sí que mis mejores momentos con el Celta fue a partir de enero. Creo que es una cuestión de adaptación, no es que haya hecho malos meses anteriores, pero creo que toda adaptación es un periodo de tiempo, y intenté acostumbrarme a lo máximo de tiempo posible, rápido, para adaptarme al juego de mis compañeros, pero creo que ahora estoy muy bien, me siento muy bien en los entrenos, en los partidos, a nivel físico, a nivel táctico, y la verdad que muy feliz de encontrarme así.
El partido contra el Sevilla ya forma parte de la historia, y el equipo lleva ya varias jornadas preparando el compromiso del próximo domingo ante el Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu, con muchos aficionados, todos los que han tenido acceso a las entradas remitidas por el Real Madrid, que estarán en las gradas del Bernabéu intentando ver la proeza de su equipo, porque proeza sería mojarle la oreja al actual líder de la competición. Dijo Rafinha que para sorprender al Real Madrid hay que hacer un partido prácticamente perfecto, y todo porque no es casualidad que el equipo de Zinedine Zidane esté al frente de la tabla.
Sí, yo creo que sí, así lo demuestran, ¿no? Con primeros, y lo están demostrando con una continuidad de juego que lo están haciendo bastante bien. Es un gran equipo, y la verdad que lo que has dicho, mucho más compacto, mucho más juntos en líneas, la verdad que están haciendo un gran juego.
Y aunque hoy no ha entrenado, mañana se espera que pueda hacerlo, tanto mañana como viernes y sábado, con entera normalidad. Murillo, hoy no ha trabajado el central colombiano porque los médicos prefieren, en la medida de lo posible, prevenir cualquier tipo de riesgo, pero ya se sabe desde ayer que el esguince en su rodilla derecha es de carácter leve. El jugador se ha recuperado, el jugador quiere estar en Madrid, y si mañana, repito, no hay ningún tipo de percance en forma de recaída, Murillo volverá a la titularidad, o de nuevo será titular ante el Real Madrid el próximo domingo en el Santiago Bernabéu, lo cual no deja de ser una magnífica noticia, porque hasta ahora Murillo, con rendimiento inmediato desde su llegada en el mercado de invierno, es el mejor de los 3 refuerzos que nos trajo Felipe Miñambres.
Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
Hoy en Pontevedra se ha inaugurado una feria de la educación y en ella también hay salidas profesionales relacionadas con el deporte, desde un ciclo de formación profesional de técnico de baloncesto que se puede estudiar en Vilagarcía a ser entrenador o árbitro de fútbol. La colegiada de Redondela, Elena Fernández Casal, árbitro en primera. En primera femenina en la Liga Iberdrola y de tercera masculina, explicó en COPE, explicó para COPE cuál es la formación necesaria para dedicarse al arbitraje.
Tenemos tres seminarios anuales, los que tenemos en Madrid, más los otros tres que tenemos en Galicia. Entonces estamos en continua formación. Requisitos, conocerte el reglamento al dedillo, o sea, tener el máximo conocimiento del reglamento para después poder aplicarlo. Te estudias la forma de juego de los equipos, por ejemplo, para tu colocación, para ser mucho más fácil leer el juego. Entonces vas allí y sabes lo que te vas a encontrar y cómo colocarte. Luego puedes ver algún detalle de algún jugador, ¿no? Pero por conocimiento y para saber qué es lo que te vas a encontrar.
Las palabras de Elena Fernández Casal, que se lleva formando 16 años, nada menos, para intentar ser cada día una mejor árbitro de fútbol. Por cierto, ya que estamos con el fútbol base, y aunque recogíamos la noticia en los diferentes programas del circuito gallego de la cadena COPE en el día de hoy, recuerdo que la selección gallega ha pasado esta mañana, ha logrado el billete esta mañana en la ciudad del fútbol, en Las Rozas, para la final A4. Después de un partido en donde casi siempre tuvo el mando en el marcador, Galicia derrotó a Euskadi por 3-2 y, como digo, estará en la final A4 del venidero mes de abril.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
El pasado domingo en Belgrado, la selección española femenina de baloncesto lograba billete olímpico para los Juegos de Tokio, en donde espera subirse nuevamente al podium. Una selección española en donde había hasta cuatro jugadoras con pasado celeste, empezando por Tamara Abalde, siguiendo por Laura Nichols, en definitiva, Nogaye Ló, jugadoras importantes del equipo de Lucas Mondelo, que le ganó a Corea, que perdió con China y que necesitaba derrotar en el último partido a Gran Bretaña para estar en Tokio. Una Gran Bretaña en donde sigue formando parte del cuerpo técnico del español Chema Buceta una viguesa. Susana García, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ya lo dice el refrán, nunca puede haber una felicidad completa, ¿no?
Pues efectivamente, sí. La verdad que no tuvimos nuestro día el día que jugamos contra Corea y no pudo ser.
Bueno, las previsiones indicaban que podíais formar parte del grupo de España para estar en los Juegos de Tokio. ¿Ha sido una decepción inesperada haberos visto fuera de los Juegos?
Sí, la verdad que sí, hombre. Íbamos con mucha confianza de que Corea era un rival asequible, que podíamos ganarle y poder conseguir el billete para Tokio, pero ya te digo, tuvimos un día malísimo contra Corea, ellas tuvieron muy buen día y no pudimos ganarles, perdimos de 3.
Y aunque competisteis con España, jugároslo todo a una carta el último día contra nuestra selección, hombre, todo es posible, pero era difícil, ¿no?
Muy difícil, hombre. Nosotros de España estamos lejos todavía. Competimos con China también, que fuimos ganando al descanso, ganábamos y fuimos ganando casi todo el partido y al final perdimos. Y competimos, bueno, con Corea perdimos de 3 y con España, hombre, competimos, pero todavía estamos un poquito lejos.
Fíjate, al principio daba los nombres de tres excélticas y me quedaba Alba Torrens. Voy cumpliendo años.
Vamos cumpliendo.
Susana, ¿qué tal en Inglaterra? Porque ya son varios años en esa selección.
Pues muy bien, la verdad. Mira, que empezamos Chema y yo en el 2015. Y el primer año, la verdad que nos costó porque, bueno, no había mucha tradición de baloncesto en Inglaterra. Y el primer año, en el primer pre-europeo, no nos clasificamos, pero bueno, la segunda oportunidad que tuvimos la aprovechamos, nos clasificamos para el europeo, y este año, pues en el europeo fuimos un poco la revelación del campeonato, quedamos cuartas, conseguimos el billete para el preolímpico, y muy bien, la verdad que estamos muy contentos.
¿Hasta cuándo tenéis contrato?
En este momento no tenemos contrato, o sea, tendríamos contrato si hubiésemos clasificado para la Olimpiada, pero en este momento no sabemos muy bien qué es lo que va a pasar. Estamos un poco en el aire.
Fíjate, cuando tú jugabas, prácticamente era imposible ver a jugadoras o a técnicos fuera de España. Ahora, en fútbol, en baloncesto, en balonmano, y así podría seguir en muchos deportes, en waterpolo, lo normal es que los deportistas de élite salgan fuera. Yo no sé si porque las condiciones económicas son mejores, no sé cuál es el motivo exacto.
Hombre, yo creo que en la mayoría de los casos sí. En la mayoría de los casos las condiciones de las jugadoras de élite, en este caso las jugadoras de baloncesto y los entrenadores, hay equipos en el extranjero que económicamente son mucho más potentes que los españoles.
Bueno, pues espero que se solucione tu futuro, que se solucione para bien y que sigamos viendo en competiciones al más alto nivel. Susana García, gracias.
Muchas gracias a ti, Antonio.
Por cierto,
adiós.
Que no lo he dicho, en ese voy por partes, voy por capítulos. En esa España femenina de básquet, un año más formando parte del cuerpo técnico, el preparador físico, el Vilá Garciano, Jordi Aragonés.
En COPE no dormimos. ¿Cuál es nuestro secreto? Pues que tenemos el primer despertador de la radio española. Un programa en el que reivindicamos con simpatía al trabajador nocturno, al ponedor de calles. ¿Por qué no te unes a la conversación? Te espero.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la mañana, en COPE, escuchas a Carlos Moreno, el Pulpo, poniendo las calles.
Y tenemos que hablar de balonmano, porque creo que es correcto decir que en la tarde de ayer se dio el pistoletazo de salida a esos actos que van a servir para conmemorar el 75 aniversario de uno de los equipos, de uno de los clubes de referencia del deporte gallego, como es la Sociedad Deportiva Teucro. Miembro de la Junta Gestora del equipo de balonmano pontevedrés, don Carlos García Ley, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pistoletazo de salida para unos actos que se van a prolongar a lo largo de los próximos meses y en donde el objetivo fundamental es poder traer a los hispanos al pabellón de los deportes de la capital.
Bueno, eso es uno de los objetivos deportivos que tenemos, pero también tenemos, nos marcamos unas tareas en el ámbito también institucional y social, ¿no? Que también es muy importante, ¿no? Efectivamente, hay un compromiso por parte del presidente de la Federación Española de traer a Pontevedra a celebrar el 75 aniversario del Teucro a los actuales campeones de Europa, los hispanos, ¿sí? Lo que pasa es que aún está pendiente de definir cuál sería el adversario, y probablemente podría ser hacia finales del mes de junio ese partido.
Sería sin duda un buen escenario porque se enmarcaría dentro de la preparación de España de cara a la participación en los Juegos de Tokio. Quiero ser riguroso, Carlos. Ayer fue, digamos, la puesta de largo, pero el periodo de celebración comienza el próximo 4 de marzo, que es cuando hace 75 años se fundó el Teucro.
No. Vamos a ver, arrancamos, ayer arrancamos ya con incluso el primer acto, que es la presentación de las actividades, vino acompañado con la presentación del vino del 75 aniversario, que nos ha cedido una edición limitada Condes de Albarey para celebrar con todos los aficionados que quieran hacerse con una botella de esta edición que brinden por el 75 aniversario, ¿no? Y el 4 de marzo empezamos con un acto sencillo que es el izado de la bandera conmemorativa del 75 aniversario en el pabellón municipal. El día de que se celebra el aniversario, el cumpleaños, por decirlo así, del Teucro, es el 4 de mayo de 2020, y ahí tenemos previsto inaugurar un monolito en alguno de los sitios emblemáticos donde el Teucro ha jugado en la ciudad de Pontevedra, que podría ser de las inmediaciones del Vergel o de la Panificadora, o mismo el Campolongo, Pasarón o el propio pabellón municipal, porque hay que tener en cuenta que el Teucro, desde que nació jugando en campos de hierba, de balonmano 11, ha pasado por campos de balonmano jugando a la intemperie, hasta llegar al abrigo del pabellón municipal, ¿no? Entonces, queremos hacer actos entrañables, tratar de recordar a los que han hecho posible esta historia del Teucro, como tanto aquellos que están aún con nosotros como los que ya no están con nosotros, ¿no? Se van a hacer también otro tipo de actividades, un acto social de una cena prevista en este momento para el día 9 de mayo. Hay otras actividades deportivas, como algún partido internacional que va a jugar nuestro primer equipo el mes de agosto, y torneos de base también, conmemorando también el 75 aniversario con equipos de categorías juveniles hasta alevines, equipos gallegos y portugueses, ¿no? Eso entre el mes de abril y septiembre. Tenemos previsto hacer audiovisuales, hacer muchas cosas que ahí vamos a necesitar, además de rindemos mucho el hombro a todos los que estamos vinculados al Teucro, también de tener el apoyo de institucional, porque como comprenderemos todos, el llegar a tener un partido de la selección española no vale como el esfuerzo solo de los que estamos vinculados actualmente al Teucro. Necesitamos el apoyo institucional para hacer posible eso, incluso para llevar a cabo algunos de los actos que tenemos previsto realizar. También tenemos que contar con el apoyo de los patrocinadores de siempre del Teucro, ¿no? Y de los propios aficionados. Tenemos mucha ilusión y hemos puesto todas las ganas en que este año, el 2020, sea el año del aniversario del Teucro, que sea el año del 75 aniversario, y que estemos presentes todos los meses del año con actividades en la ciudad, y que sea un aniversario muy vistoso, y que lo recordemos todos siempre.
Pues de todo ello nos iremos ocupando, como decía, a lo largo de los próximos meses. Señor García Alén, gracias, un abrazo.
Un abrazo a ti por interesarte por el 75 aniversario del Teucro. Muchas gracias.
Es Herrera en COPE.
¿Qué tal, Pilar? Buenos días.
Sois los que me alegráis la vida por la mañana.
Ah, señora.
Es mediodía, es la tarde.
Muchos oyentes que escuchar,
eso,
¿no?
Eso sobre todo, muchos oyentes que escuchar.
Mira, es la linterna.
Es la noche.
Es el partidazo de COPE.
Es tiempo de juego.
¡Qué tiempo de juego! ¡No se confundan! ¡Sigue
es
presente!
COPE. Eres tú.
Quedan poco más de 6 minutos para llegar a las 4 de la tarde. Mínimo paso por el mundo de la lucha. La próxima semana, la integrante del Club Independiente de Vigo, Sara Vieitez, participará en el Campeonato de Europa de Luchas Olímpicas. Será en Italia, en la localidad de Ostia di Lido, muy cerca de Roma, y allí habrá en juego plaza para la Olimpiada de Tokio. Toda la suerte del mundo para esta joven representante de la lucha gallega como es Sara Vieitez.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado. Deportes.
Regreso al fútbol para hablar de un equipo. No solamente el Deportivo de La Coruña contabiliza por victorias sus últimos partidos. Sin salir de la provincia de Pontevedra, en la regional preferente Grupo Sur, hay un equipo que por lo menos a nivel de resultados está marcando una marcha cuartelera difícil de seguir. Y no es ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, ni el quinto clasificados. Es el sexto. Hablo del Mondariz, con 41 puntos. El último partido que perdió fue contra el líder Atios en la jornada 14. Desde entonces han transcurrido 9 partidos y un mínimo borrón en el desplazamiento a Beluso, empate a un gol. A partir de ahí, 4 partidos en Mondariz, saldados con otras tantas victorias, 4 desplazamientos con idéntico signo. Triunfo para el equipo que dirige nuestro invitado, entrenador Adrián Rubio. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿y esto cómo se explica?
Bueno, se explica con mucho trabajo por detrás, se explica con suerte también, obviamente. Estas rachas no solo dependen del buen trabajo y del buen hacer de los jugadores, sino que también hay que tener esa pizca de fortuna. Y se explica con que los resultados van saliendo y jornada tras jornada, pues nos vemos que va creciendo la racha.
Sí, y ya son 9 partidos sin perder, con un total de 25 puntos. ¿Os costó demasiado arrancar? Porque si esta marcha prácticamente imposible de seguir, lo hubierais tenido al principio, estaríais todavía mucho mejor.
Sí, los primeros 6 partidos, pues fíjate, la curiosidad es que hemos hecho 3 puntos de 18 en los primeros 6 partidos de liga. A partir de la 7ª jornada, pues estas 17 jornadas, somos el mejor equipo de la competición, ya no solo estos últimos 9 partidos.
No me estarás engañando, ¿no habrás fichado de tapadillo a Cristiano Ronaldo?
Pues no, la verdad, y además he de decirte que las posibilidades económicas de nuestro club pasan porque somos uno de los 3 equipos con menor presupuesto en la categoría. Así que imagínate el mérito.
Eso, entonces, como me decías, el secreto es el trabajo diario y tener un vestuario sano, un vestuario unido en donde todos remáis en la misma dirección, Adrián.
Esa es la clave. La verdad que bueno, como te comentaba, para suplir ciertas carencias a nivel adquisitivo de jugadores y demás, es clave tener un vestuario unido como el que tenemos. Y si tuviese que definir a mis jugadores y este vestuario, pues lo primero que diría es que somos una gran familia. A partir de ahí, te pueden ir mejor o peor las cosas, pero está claro que cada jugador se va a dejar siempre todo por el compañero que tiene al lado, ¿no?
Seguro que en el inicio de temporada firmabais por tener un año tranquilito en la zona media de la tabla, sin agobios por la zona baja. Ahora te pregunto, como entrenador, ¿es difícil gestionar, no sé si la euforia o ese ambiente que pueda haber dentro del vestuario, que es bueno, que es bonito, pero que no siempre es fácil de gestionar?
Bueno, es una pregunta que yo me hago todos los días, si seremos capaces de gestionar esto, ¿no? La verdad que yo, bajo mi punto de vista, y se lo digo a los jugadores, creo que nosotros teníamos un objetivo claro, que es la salvación, y en el momento que la consigamos, con 47, 48 puntos, debemos celebrarlo como se merece, porque habremos conseguido nuestro objetivo. El segundo paso, segundo objetivo un poco más ambicioso, sería hacer 55 puntos. Sería el mejor Mondariz de la historia. Recordar que hacemos 100 años de historia esta temporada, un año especial para nosotros, y ya todo lo que venga de ahí para arriba, pues bienvenido sea si llega, pero ya te digo, debemos celebrar cada uno de nuestros objetivos sabiendo de dónde venimos y a dónde queríamos llegar.
Porque además, este es un año bonito para la entidad, un año de efemérides, un año de centenario, en donde me imagino que también la directiva sueña con firmar una buena temporada.
Sí, todos estamos muy ilusionados con este año, porque como bien dices, es un año especial, con muchos actos alrededor del club, un año diferente. Pocos clubes en Galicia, ya no solo de fútbol, sino de cualquier deporte, pueden presumir de tener 100 años de historia, y bueno, en el ánimo de todo el mundo estaban a hacer una buena temporada. Creo que se está cumpliendo con las expectativas, y hasta el momento las cosas están saliendo bien, y ojalá que puedan continuar así. Y bueno, solo el tiempo y la propia competición dirá dónde nos colocamos al final.
Repito, últimos 9 partidos en la preferente Grupo Sur, 9 partidos disputados por el Mondariz, de 27 puntos en juego, 25 a la buchaca. Entrenador, que siga la racha si sois merecedores de la misma. Adrián Rubio, entrenador, muchas gracias.
A vosotros, un abrazo.
Hola, Robert, muy buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Tú habrías aceptado ser el segundo de Luis Enrique en la Eurocopa?
Por supuesto.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie. El partidazo de COPE, líder indiscutible de la radio deportiva nocturna. ¡Lo damos todo!
Ya sabía yo que nos iba a pillar el toro. Son pocos los segundos que nos separan de las 4 de la tarde. Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilela atendieron la parcela técnica en nombre de todo el equipo realizador del programa. Os habló Antonio Estevez. Mañana volvemos. Un saludo para todos. Feliz sobremesa. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.